La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
I used to think that I could not go on, that life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on
un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico versión 2023. Con este tema de fondo de una voz muy pero muy parecida a la de Whitney Houston, Yolanda Adams. Qué tema musical tan interesante. Hoy nos levantamos con la noticia que llegaron dos buques a Tumaco. El uno cargado de 1,000,000 de galones de gasolina. Nuevamente combustible en Nariño. Buenas noticias. Y por el otro lado llegaron también 90 toneladas de víveres para Nariño. Qué bueno que ya después de más de 15 días haya un respiro para esta zona del sur del país, que es una despensa de la economía colombiana. Y eso que faltan muchas cosas más que las comentaremos en el transcurso de nuestro programa del día de hoy. Felices entradas de vacaciones a todos nuestros estudiantes de la comunidad académica rosarista y en todas las universidades del país, porque otra vez estamos en la academia. Bienvenidos, aunque aquí el 31 de enero empezamos, pero Impacto Económico siempre empieza después, porque nosotros nos caracterizamos por decir antes las cosas. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañan con una cara llena de sonrisa por unos días de buenos descansos para David Enrique, estudiante de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario y abogado, e igualmente de nuestra estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Oliva Jaramillo. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente David y Oliva. Saluden a nuestra ciberaudiencia, que es la de ustedes dos. Adelante, David.
Bueno, doctor, qué alegría volver aquí a la cabina y volver aquí al claustro en la Universidad del Rosario. Todos los semestres es una alegría ver cómo los estudiantes vuelven a aprender, vuelven para aprender a este lugar y en todas las universidades. Aprender disciplinas para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el país y en el mundo. Entonces, estoy muy feliz, muy contento de volver a empezar y de empezar una nueva temporada de Impacto Económico.
Cuarto año consecutivo, David. Oliva, bienvenida al cuarto. No hay cuarto malo.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida para todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Qué bien se siente empezar este nuevo año todos juntos. Por fin estamos juntos todos en la mesa de trabajo. Sí.
Muy bien, así es. Estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify.
Y doctor, antes de que empecemos esta nueva temporada, que va a estar buenísima porque hay mucho de qué hablar con este nuevo gobierno, mucho de qué hablar con la paz total, con la reforma agraria, bueno, con todas las reformas que se vienen y con todas las discusiones, le quiero dar un caluroso, pero caluroso agradecimiento a todas las personas que nos han seguido y que hicieron del año pasado el mejor año para impacto económico, y esperamos que este año volvamos a romper el récord y sigamos siendo el programa más escuchado de la radio universitaria en la Universidad del Rosario.
En solo el año 2022, gracias David Enrique por recordarlo, hicimos más de una tercera parte de lo que hicimos en los otros dos años anteriores. Se incrementó en el 35% el crecimiento de nuestros ciberaudientes en todo el país y en todo el globo universal. Ampliamos la cobertura de países, pasamos de 40 a 50, eso es una bendición, un agradecimiento especial, y ojalá en este año, que debe ser un año de multiplicación, se incremente más la ciberaudiencia para que tengamos nosotros la oportunidad de ver cristalizado con más altura, desde luego por el número de ciberaudientes que tenemos, este gran propósito de construir país a través de la radio universitaria y de la academia. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. Le damos la bienvenida en el 2023 con un feliz año para usted y toda su familia madrileña. Y en la dirección general, desde luego, también saludamos a los directivos de esta emisora. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Amorocho Moreno y en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz, una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Ah, ah,
es verdad.
Do you
understand?
Do you? Y la gasolina sube otra vez.
El peso que baja ya ni se ve.
Y la democracia no puede crecer.
Escuchando al... Estamos escuchando al buen Juan Luis Guerra con, adivinen cuál canción, la canción que ponemos todos los años cada vez que salen los resultados de la inflación, el costo de la vida, que nuevamente volvió a subir y que parece ser no va a dejar de bajar, ¿cierto? De subir, doctora Morocho, ¿cierto?
Eso sigue ahí y le da el inicio con esta buena introducción musical que usted anuncia, David Enrique, a nuestras noticias de economía global a tu alcance. En esta primera parte, que es una especie de editorial de impacto económico a mi cargo, quiero decirles que el principal reto económico que tiene Colombia en el año 2023 es que exista una efectiva administración de lo público. Porque la identidad diagnóstica ya la tenemos. Hay un tríptico económico que ha sido originado por la misma dificultad administrativa del Estado como un todo, pero en el cual tiene un papel altísimo de responsabilidad la Junta Directiva del Banco de la República, pero que no lo deja de tener por ello el Poder Ejecutivo. Y ese tríptico es monetario y se llaman las tasas de interés, la inflación y la tasa de cambio. Señores, ahí estuvo lo farragoso del año 2022. Y lo anunciamos en el año 2021, aquí está grabado en impacto económico. Ojo con la inflación. Señores, yo les digo, ahorita no le vamos a poner el ojo a la inflación. Le vamos a poner el ojo es a lo que haga el Estado para superar la cantidad de errores que tuvieron el año anterior. Y ese es el principal reto. El mejor resultado de la economía está en la cancha del Estado. La pelota y el partido lo están jugando el Poder Ejecutivo, la Junta Directiva del Banco de la República y el Congreso de la República. Pero no se me olviden, por favor, las autoridades de control, como la Contraloría General de la República, siempre calladita. Sale un contralor que no se oyó. Solamente se le oía para hablar de partidos de un uruguayo o algo así por el estilo. Y uno nuevo que llega que no se ha hecho sentir en nada. Señores, esperamos acción de la Contraloría General de la República. Esperamos acción de la Superintendencia Financiera. Esperamos acción de la Superintendencia de Servicios Públicos. Esperamos acción de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros. Porque resulta que en Colombia lo administrativo está bajo la prédica de algo que se conoce en administración pública y privada como el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. ¿Qué sucedió el año anterior? Se les avisó, se les volvió a decir, se les dijo miles de veces, no solamente por este programa, sino por muchos analistas también, que el principal problema de 2021 era la inflación, pero impacto económico lo dijo primero. Y no, señores, aquí llovía y no se consideraba la lluvia como un problema que podría atizar el problema inflacionario en el país. Se les avisó en muchas ocasiones que había que coger la ruta de aumentar la productividad y la producción en el sector agrícola, porque el país, a raíz de las lluvias y a raíz de la política que había llevado estos años, tenía un problema de carencia en la oferta de alimentos que hace aumentar los precios, y la verdad de ahí no se vio mucho ni en el que salió ni en el que está entrando. Todo está transcurriendo en un vendaval de anuncios que no se protocolizan en ejecuciones y resultados. Pero desde luego, vamos a decir algo, jurídicamente hay que esperar a la nueva administración hasta el 6 de febrero que radique su plan de desarrollo. Sin embargo, cuando uno llega a sentarse en el solio de Bolívar, debe haber presentado un programa de gobierno, sí, que va a servir como base para el plan de desarrollo. Eso en Colombia no se está acostumbrando ni por este presidente, ni por los presidentes de los últimos 50 años. Nosotros tenemos una debilidad grande en la planificación. Y este gobierno no ha sido la excepción, entonces toca esperarlo. Pero la espera resiste únicamente este año, porque ya en este año la pelota está en el campo del Ejecutivo colombiano, del Congreso de la República, que lo va a acompañar en la aprobación de las reformas, no al pueblo que se le vaya a consultar. Ojo con eso. La democracia participativa no consiste en eso. Las reformas se aprueban en el Congreso. De una propuesta de gobierno condensada en un programa de gobierno que se tiene que aprobar el año entrante entre febrero 16 y junio 16, que ya fue dejada a consideración del pueblo en un proceso de votaciones que terminó con la elección del señor presidente Gustavo Petro. Usted, ex post, no puede estar llamando al pueblo a poner a consideración este tipo de situaciones. Eso se debate en el Congreso de la República. Ese punto es bien importante tenerlo en cuenta. Seguimos. Son tres problemas económicos grandes que hay. La inflación no se atacó oportunamente. Seguimos al ritmo de lo que indicaba el control de la inflación de la economía norteamericana. Y la economía norteamericana tuvo su pico de inflación en junio del año pasado en el 9.1%. Y subió la tasa de interés en el 0.75, y nosotros en julio, como respuesta, la subimos en 1.50, 150 puntos básicos. De ahí comenzó la espiral del incremento de las tasas de interés, que con el aumento del precio de la gasolina mensual, con el hecho de no haber tomado política pública clara sobre la producción agrícola y otra serie de situaciones que se dieron, no permitieron controlar bien los precios, ni por la autoridad monetaria, ni por las otras entidades encargadas de la inspección y vigilancia y control, como la Superintendencia Financiera, y mucho menos por la Contraloría General de la República, que parecería no entender que el Banco de la República, no la Junta Directiva, sino el Banco de la República, como establecimiento público especial, es objeto de vigilancia y control por parte de la Contraloría General de la República. Entonces, señores, eso nos llevó a que la tasa de interés llegara al 13%, al 12%, la inflación llegara al 13.1% y la tasa de cambio, después de una especulación que no tuvo el año pasado, desde luego ningún control de parte de la Junta, llegó incluso a máximos históricos de 5.200 pesos por allá en noviembre de 2022. Pero finalmente cerró a 4.810, porque aquí en este programa insistimos y fuimos los únicos que insistimos en ello. Ya después todo el mundo se plegó a eso, al problema de indiscutiblemente, sí, la gran especulación que se dio en la tasa de cambio. Así las cosas, señores, les digo que estos tres detonantes, gracias a la buena acción que se venía haciendo en la economía, no agravaron el crecimiento en el año pasado. Y vamos a tener un crecimiento del 7.5 al 8% en este año. Pero en este año ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están calculando que el crecimiento económico en Colombia va a ser del 1.3%. Es decir, si usted compara 8 puntos contra 1.3, vamos a crecer 7 puntos menos. Sin embargo, yo quiero decirles, y se los digo hoy, 24 de enero, con mi equipo de impacto económico aquí en la mesa de trabajo, que yo creo en un crecimiento de Colombia de 2 al 2.5% si el Estado colombiano se pone la camiseta de plantear políticas públicas consistentes en ese plan de desarrollo. Estamos todos pendientes de ello. Confiamos en que el gobierno y el Congreso así lo van a hacer, y que vamos a estar teniendo un Estado actuando efectivamente, que va a ser, desde luego, no va a ser inferior al reto de sacar un plan de desarrollo consistente, y mucho menos del Congreso de hacer una aprobación de unos proyectos de reformas estructurales que necesita Colombia, sobre todo los básicos: la reforma de pensiones, la reforma a la salud y la reforma laboral. Esperamos tener un Estado diligente, un Estado que juega un partido para encontrar una goleada a favor de nuestra gran población colombiana. Confiamos en nuestro Estado, no confiamos en personas, confiamos en las instituciones. Nuestro programa Impacto Económico y la Universidad del Rosario y Henry Amorocho en particular, con todo mi equipo, somos institucionalistas. Las personas son pasajeras. Las instituciones perduran, pero necesitan acciones definitivas. Y por eso este año nos la jugamos, porque creemos en nuestras instituciones, no en personas. Creemos en el Estado, creemos en una economía que es sólida, una economía que está presentando un crecimiento de 7.5 a 8%, uno de los más altos del mundo, que tuvo la inversión extranjera más alta de todo el tiempo, incrementó el 40% el año pasado. Las remesas internacionales, las remesas subieron en la misma proporción. El recaudo tributario subió al 31.5%, es decir, está subiendo el 400% más del crecimiento económico. Eso se llama tener una economía sólida, porque usted no consigue el aumento del recaudo tributario si no tiene una economía que está produciendo. Señores, Estado colombiano, la academia, el pueblo colombiano confía en ustedes, porque los eligieron a los dos, al Poder Ejecutivo, al Congreso colombiano para que ejerzan su labor, y sabemos que no van a ser inferiores a ellos. Aquí estaremos dispuestos a coadyuvar, a ponernos la camisa del institucionalismo y del aporte de la academia para contribuirle al país y a la construcción de este país. Sin embargo, también tenemos que decir que también hay que hablar de que tenemos buenas noticias. Esa especulación del año anterior que marcaba máximos históricos de casi 5.200 pesos para nuestra tasa de cambio, hoy tiene una tasa de cambio de 4.566 pesos. Y no lo dijimos aquí, lo hemos dicho en muchas partes en las que nos han entrevistado. Colombia va a estar entre 4.500 y 4.700 pesos entre techo y piso en el primer semestre de 2023. Pero para el segundo semestre, cuando tenga plan de desarrollo, para el segundo semestre, cuando tenga la ejecución del presupuesto que esperamos que se haga, para el segundo semestre, cuando se hayan corregido varias de las dificultades que hay ahorita con los problemas del invierno y se aumente la producción de alimentos, nosotros vamos a tener en el país, créanme, señores, un mayor crecimiento económico. Nosotros no nos la jugamos al 1.5 del Banco Mundial, ni al 1.3 de la OCDE, ni el Fondo Monetario Internacional, ni mucho menos al 0.7% del Banco de la República. Somos optimistas porque creemos que las instituciones están ahí y están bien orientadas constitucionalmente para que se logren los resultados. Esperamos que los administradores y los legisladores cumplan con su función tal y cual como todos las cumplimos, para que haya un crecimiento entre el 2 y el 2.5%, que entre otras cosas va a ser de los mayores del otro año. Sin embargo, también hay que decir las cosas que no están bien. Y dentro de las cosas que no están bien está el hecho de que hay que mirar con más cuidado y más recelo el cumplimiento del principio de reserva de ley y el principio de legalidad. Estamos fallando en eso. En la segunda parte de este programa vamos a hablar de algunos puntos en ese respecto, en el caso de la paz total. Pero también aquí tengo que decirlo en la parte económica. Señores, hay contratos de concesión que tienen establecidas unas cláusulas y desde luego se han tomado por decreto ordinario de tipo presidencial la suspensión al aumento de los peajes, 143 peajes que administra el Invías, sí, y la ANI, y desde luego eso modifica las estipulaciones legales con las cuales se fundamentaron estos contratos de concesión. Eso la administración lo ha tratado de revertir con el hecho de decir que con los recursos del adicional de presupuesto de la, del que se va a pasar en febrero, van a cubrir lo que no dejan de recibir las concesiones, lo pasan por vía de gasto público estatal. Y ahí está la cosa. Señores, el peaje es un tributo, el peaje es un ingreso. Un adicional de presupuesto va al presupuesto público y se gasta, eso es gasto público. Señores, es absolutamente contrario a lo que dice la ley. Ojo con ese punto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de actuaciones. Por otro lado, la contribución de valorización para predios ubicados 5 kilómetros alrededor de las vías es un punto que creo que tiene aplicación legal, pero que indiscutiblemente no va a ser la solución este año. Señores, yo les digo una cosa. El 90% de los predios no tiene titulación. ¿a quién le van a cobrar valorización sin titulación? Esta labor la tienen que hacer entre el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, y esto se demora por lo menos de 2 años en adelante, y la solución se tiene que tomar hoy. Entonces, cuando uno hace los anuncios, tiene que estar claro en que se está cumpliendo el principio de reserva de ley, el de legalidad y el de sopeso de la administración pública en cuanto a lo que se ha planteado como solución. Finalmente, queremos tocar en esta parte que el presidente Petro viajó hoy a Buenos Aires para asistir a la convocatoria que el presidente Lula hiciera de una sesión especial del CELAT, que es un sistema de integración para Latinoamérica y el Caribe, en el cual uno de los puntos más importantes que se está proponiendo es el de buscar la unificación de la moneda argentina y la moneda brasilera como un parámetro inicial para que ese fenómeno se extienda a toda Sudamérica y tener una moneda común en Sudamérica. Ante eso, y debido a la proximidad ya que tenemos de que se acabe esta nota, queremos decirle que esos son bonitos anuncios. La Comunidad Económica Europea lleva alrededor de 70 años en este proceso y todavía no lo ha logrado madurar del todo, con un retiro muy importante del Reino Unido con el Brexit. Me parece una buena idea, muy interesante, pero si hay algo en lo cual la mayor parte de los países cuida su institucionalidad y su soberanía, es con la determinación de la moneda legal. Y para llegar a ese punto, países que ya están maduros en ello no lo han podido hacer. Ahí tenemos los ejemplos recientes. Sin embargo, quiero decirles, parece ser una idea interesante por integración, pero siempre tiene esa dificultad. Dios quiera que se pueda dar. No quiero terminar sin decir que, de acuerdo con lo que hemos podido conocer de nuestro actual presidente y de la manera en cómo lo está proponiendo el presidente Lula da Silva de Brasil y Alberto Fernández de Argentina, termine Colombia, si en ese foro se da, desde luego, la idea de plegarse a esa propuesta y buscar la manera de que el peso colombiano esté dentro de los dispuestos a unificarse como una moneda única en América del Sur. Por ahí hace falta mucho camino por recorrer. Comiencen a mirar más bien la viga grande que tenemos adentro y después vamos solucionando las otras cosas. Pero actuemos como Estado. Colombia lo necesita.
La corrupción para arriba.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Vas sin rumbo en la ciudad, sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Son los niños, son los viejos, son las madres, somos todos caminando. No te olvides de esto, no, no, no. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate.
Estamos escuchando la canción Fíjate Bien, que nos permite tratar un tema en la que la mesa se constituye en experto. Y vamos a tratar tres temas muy importantes. El primero de ellos, el problema invernal colombiano. El problema invernal colombiano lo avisamos con muchísima fortaleza en este programa por allá en el mes de junio. Lo volvimos a insistir en septiembre. Y hoy lo volvemos a recordar. Es uno de los problemas principales que ha atizado la inflación en Colombia, porque ha contribuido a hacer mucho más fuerte la restricción en la oferta de alimentos. Pero el problema invernal viene dejando al descubierto. Y yo quiero decir las cosas como son. El hecho de que nosotros tenemos una fachada en muchos lados de la administración pública, y voy a tocar el caso de la infraestructura. Vámonos a Bogotá. Bogotá. Va uno a las vías, arterias normales, y ve a las vías medianamente bien pavimentadas. Ahorita pues casi no se puede ver porque hay muchas que están en proceso de ajustes por las obras que se están construyendo, pero normalmente las veía uno bien pavimentadas. Pero váyase a todos los barrios y la situación es caótica. Huecos, troneras, una barbaridad. Y este invierno, más que cualquier otro, ha dejado al descubierto que esa misma fachada que ve uno en el aspecto urbano municipal, en ciudades como Bogotá, como la misma Bucaramanga, Medellín, Cali, etcétera, Barranquilla sobre todo, lo veo grave también por ese lado, lo encuentra uno en todo el territorio nacional. No me voy a referir a muchas cosas, pero se encuentra uno muy comúnmente en muchas partes, del país eso. En cualquier lado donde usted vaya, sin excepción, zona cafetera, zona del sur del país, en el norte del país. Pero vámonos al sur del país, que es lo que me interesa tratar ahorita. En el sur del país viene ocurriendo que cuando sucedió la tragedia de Rosas Cauca, dijimos, ya solucionamos el asunto, nos metemos por la vía alterna de la sierra Cauca y nos metemos por la vía alterna que va de Pitalito Mocoa a Pasto. Si hay una carretera que le he dicho a mis hijos que me produce terror, porque alguna vez, estando en Mocoa, me tocó ir a Pasto, porque cerraron Mocoa y tenía que estar en Bogotá y tenía que irme a Pasto. Fue haberme ido por el Valle de Sibundoy de Mocoa a Pasto. Es una vía que básicamente cabe un solo carro, básicamente, y lo que usted ve al lado es un abismo profundo. Esto lleno de lluvia, lleno de fango, con carretera sin pavimentar, mire la dificultad tan grande en la que se utiliza esa bella vía alternativa que tiene Colombia. Entonces existe la fachada de la Panamericana bien pavimentada, medianamente pavimentada. Y sale esta crisis y ninguna de las dos vías sirve. Porque la una tiene ese problema, se los digo porque la viví, la otra no la conozco. Pero según lo que cuentan, tiene dificultades de orden público, que la están solucionando con la paz total. Queremos ver, ahorita vamos a hablar de ese proceso acá también. Y resulta que me están pidiendo la palabra en la mesa. Esta es la experticia de la mesa. Y me está pidiendo la palabra Oliva, le dejo la palabra a Oliva y luego a David.
Sí, doctor, esto que nos comenta va mucho de la mano con lo que hablamos en nuestra sección de Economía Global a tu alcance. ¿Por qué? Porque resulta que la creación de vías y tener buenas vías también afecta directamente el desarrollo económico de un país. Y es que esa relación es sumamente importante debido a que para combatir la inflación y para tener un mayor crecimiento económico, para poder producir más, se necesitan vías. Entonces, por más de que tengamos producción, en un caso hipotético de que se tomen las medidas eficientes para ello por parte del Ejecutivo y el Legislativo, también necesitamos vías. Entonces, ¿será que le puede explicar a nuestros ciberoyentes, digamos, que esta relación entre la creación de vías y el desarrollo económico?
Sí, sí, claro. Oliva, yo creo que en ese punto las administraciones públicas han venido apropiando una serie de recursos importantes, pero se han preocupado por las vías arterias, pero las vías terciarias, las vías alternas, y a otras no se le ha prestado atención. Y ahí está. ¿Qué pasa con nuestra planeación? Es una fachada. El desarrollo económico no se logra únicamente porque se transite por un solo lado. Usted necesita mover los productos agrícolas y alimenticios del campo, y eso necesita vías. Necesita prever situaciones como la de ahora. Nuestro Consejo de Estado dice que las lluvias son planeadas, que las lluvias no hacen parte para declarar desequilibrio en la ecuación del contrato, desequilibrio económico. Y desde luego, cuando nosotros decimos que no hay vías y se están presentando situaciones como estas, la pregunta sería, ¿cuánto estaría influyendo esta situación que está ocurriendo para disminuir las posibilidades de crecimiento económico este año? Para contestarle su pregunta, hasta ahora hay un problema de 2 billones de pesos, pero toca ver qué pasa de aquí a allá. Dicen algunos que para solucionar lo de la Vía Rosa se necesitan 4 meses. Dicen otros que para solucionar lo de la Sierra y de pronto un poco lo del Putumayo se necesitan al menos 2 meses. ¿Y qué sucede mientras tanto? Alguien tiene que cerrar ese bache. ¿Cómo lo comienza a cerrar el gobierno? Ya lo está demostrando, está transportando gasolina de Buenaventura a Tumaco, está transportando víveres de Buenaventura a Tumaco, y lo está cerrando. ¿Con qué? Con el dinero de los contribuyentes. ¿Qué va a pasar con el producto de la reforma tributaria? Esta es una primicia de impacto económico. La voy a decir en este momento. La pensaba dejar escrita en mi próximo artículo, pero la voy a decir ya. Señores, un poco más de la mitad del recaudo de la reforma tributaria aprobada con la ley 2772 de 2022 se va a solucionar el problema invernal colombiano y particularmente el problema de Rosas, entre otros. Mire lo que le estoy diciendo, señores. ¿Por qué? Porque la planeación no ha sido de verdad una situación que se haya asumido con seriedad en estos últimos 50 años en Colombia. En este gobierno del cambio, ojalá la planeación tenga ese derrotero. Esperemos a ver qué se presenta después del 16 de febrero.
No, y doctor, fuera del impacto económico que trae la no creación de infraestructura vial, fuera de las vías principales, habla mucho de la posibilidad que tiene el Estado de llegar a la región. Por ejemplo, en estos lugares tan aislados del país como lo son el sur del Cauca, Nariño, el Putumayo, el Nudo de los Pastos, todos estos lugares que son históricamente abandonados por el Estado, demuestra esta ausencia estatal, el no tener vías y esta ausencia de control territorial que más adelante vamos a hablar, y durante esta temporada de Impacto Económico hablaremos un poco sobre la lucha por el control territorial que tiene el Estado con otros agentes armados dentro de estos territorios. Entonces, no solamente es problema de resistencia a la variabilidad estacional que permita un mayor desarrollo económico, sino también de introducir más el Estado a la región y de que pueda garantizar las condiciones de seguridad y de monopolio de la fuerza para que haya un mayor desarrollo humano y mayor seguridad humana. Y como lo dice este gobierno, se logre permita dar un paso para que lleguemos a la paz total.
Muy bien. También les digo que la posibilidad de una emergencia económica, social y ambiental es un anuncio que deja, de todas maneras, alguna incertidumbre. Porque quiere indicar que con los instrumentos que tiene actualmente el Estado no puede manejar su crisis invernal. Acabamos de aprobar una reforma tributaria de 20 billones de pesos. Ya le dijimos, ya lo acabamos de decir, impacto económico. Se van un poco más de 10 billones de pesos en lo que va hasta ahora para arreglar ese problema, y algunos que ha habido en Antioquia y otros que ha habido en Cali y Buenaventura. Creo que se van de 10 a 12 billones de pesos. Yo me pregunto ahorita, si se va ese componente, y desde luego nosotros estábamos esperando el recaudo para otras cosas, ¿por qué con el adicional de presupuesto que se va a pasar el 16 de febrero no se hace un reparto de las rentas y el gasto, sí? Y nos ubicamos y tratamos de, por lo menos, no incurrir en una medida como estas. Yo no veo del todo claro la emisión de la emergencia económica y social y ambiental. Yo lo veía claro en un tiempo como pandemia. Pero en este momento en el que se acaba de aprobar una reforma tributaria, en diciembre de 2022, en que se va a dar un adicional de presupuesto porque está aumentando el recaudo tributario, lo acabamos de decir, en el 31.5%, yo no veo claro que se apruebe una emergencia económica, social y ambiental. O al menos hagan la social y ambiental, pero económica no la hagan. Porque no veo problema económico. Yo veo el crecimiento económico arriba. Veo las exportaciones arriba. Veo la inversión extranjera arriba. Veo las remesas arriba. Veo el recaudo tributario arriba. ¿Sí? Aquí lo que falta ver es cómo el Estado va a tener el reto de manejar, desde luego, la administración de lo público este año, y el Congreso cómo responder por las reformas estructurales a las que le han sacado el cuerpo, perdónenme, los últimos 5 presidentes se las han sacado. Si se va a hacer el cambio, ojalá se vean esas reformas, pero que se vea con la participación de un Congreso fuerte, de un Congreso que representa verdaderamente al pueblo. Señores, la verdad, como hacendista, no veo claro lo de una emergencia económica, porque la emergencia económica en el artículo 215 básicamente se origina para poder crear tributos transitorios, y ya los acabamos de crear. El recaudo tributario está subiendo. A mí me dan 12 billones de pesos la solución hasta ahora. Desde luego el invierno dura hasta marzo. Pero también va a haber un aumento del recaudo. Este año va a aumentar el recaudo también. Entonces yo no lo veo, al menos por el lado económico. Sin embargo, quiero decirles que el anuncio lo estoy diciendo porque el presidente dijo que de las medidas que había tomado se daba 10 días para ver si daban resultados. A mí me da la impresión que en 10 días no van a dar resultados las medidas que él dijo. Necesitan más largo aliento. Pero recursos hay. Perdón, señor ministro de Hacienda José Antonio Campo. Le hago un llamado a que mire el presupuesto. A que mire el adicional de presupuesto. Porque el manejo de expectativas es importante en una economía Y si de pronto se podría dar la emergencia, se podría dar por lo social y ambiental. No lo veo en la parte económica y lo digo con gran respeto institucional. Tiene la palabra David, por favor.
Sí, doctor. Comentario rápido. Fuera de esto, el presidente y el gabinete tienen que pensar mucho en el costo político de hacer una emergencia, un decreto de este tipo. ¿Por qué? Porque acabamos, como usted precisamente lo acaba de mencionar, acabamos de hacer una reforma tributaria. Entonces, ¿con qué cara vería el Congreso este tipo de decisiones? Yo creo que no lo vería con muy buenos ojos, ni siquiera desde los partidos aliados, que son, entre comillas, partido de gobierno. Me parece que sería muy bienvenida, porque esto finalmente resta popularidad al gobierno y tiene un costo político altísimo. Y hay por lo menos unas 7 reformas que están andando y se necesita ese comodín político para poder seguir moviéndolas. Entonces, no sé si sea políticamente una buena estrategia, fuera de jurídicamente, que no lo estamos discutiendo en este momento.
Igualmente, David, a propósito de los temas que trataría de buscar solución, supuestamente esa emergencia económica, sería lo de buscar cómo las vías alternativas se podrían funcionar. Hay una que es la vía por la sierra y dice que tiene problema de orden público. Ahí es donde uno comienza a añorar una paz total. Pero la paz total también hay que hacerla ordenadamente. David, pide la palabra en este momento a propósito del tema de la paz total.
Claro que sí. Bueno, ciberoyentes, estamos aquí en una nueva temporada de Impacto Económico. Estamos empezando un análisis que va a durar casi que toda la temporada sobre la paz total. Y para que ustedes entiendan un poco qué es lo que se está negociando, qué es lo que se está hablando y qué es lo que dice la ley. Entonces, el objetivo, pues como lo dice el proyecto de ley que salió en noviembre 4 del año pasado, es garantizar que el territorio colombiano esté unificado y que esté en paz y que se den las condiciones para garantizar el desarrollo humano y la seguridad humana. Entonces, ahora, usted se preguntará, ¿con quién estamos negociando? ¿Con quién vamos a negociar? ¿Con quién vamos a hacer esta paz total? Como ya lo hemos dicho, el Estado colombiano no tiene control total sobre su territorio. Tenemos una historia larguísima de conflicto. Tenemos principalmente 3 actores. Estado, guerrillas y criminalidad organizada, que antes eran autodefensas. Ahora se han transformado a autodefensas gaitanistas de Colombia y otro águilas negras, etcétera, otro tipo de bandas criminales, que fue lo que se desarrolló después del acuerdo de paz que se hizo de justicia y paz que hizo el gobierno Uribe, que no tuvo tan buena implementación en cuanto a reinsertar a estas personas a la vida civil y rebotó con la creación de estas estructuras criminales. Entonces, ¿qué hace la ley de paz total? La ley de paz total nos permite al gobierno negociar con estas 2 estructuras que están enfrentadas por el control del territorio, especialmente, no exclusivamente, en el sur del país. Nariño, sur del Cauca, Putumayo, incluye el Chocó, que también ha sido una región completamente asolada por el conflicto, y el noreste antioqueño, que históricamente ha sido un lugar al que al Estado le ha sido muy difícil de entrar, y también en otras regiones del país, pero principalmente en esas. ¿Quiénes son estas personas? Entonces, por un lado, tenemos a las personas que tienen orientación política, que son grupos alzados al margen de la ley, de acuerdo con la ley, que tienen un tema político y se hace un acuerdo de paz con ellos. ¿Quiénes son? ELN. Y tenemos, por otro lado, a grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. ¿Qué quiere decir? No es cualquier pandilla, no es cualquier criminal. Son organizaciones criminales organizadas con una jerarquía específica que tienen la capacidad de enfrentarse al Estado en un conflicto abierto. ¿Cómo cuáles? Las famosas autodefensas gaitanistas de Colombia, que de autodefensas tienen poco y de gaitanistas menos. Pero, ¿qué hacen con ellos? Un acuerdo para el sometimiento al ordenamiento legal, que es distinto a un acuerdo de paz. Entonces, ¿qué competencias tiene el presidente? Y de esto vemos que tiene unas competencias amplísimas para negociar con ellos. De hecho, la ley lo faculta para hacer todo lo posible para hacer las negociaciones. Y en este sentido es que se chocó, se estrelló contra el fiscal general. ¿Por qué? Porque los representantes del gobierno le pidieron al fiscal que levantara las órdenes de captura de los altos mandos de estas autodefensas, que no solamente incluían a las autodefensas gaitanistas. ¿Qué pasó? El fiscal se negó. Entonces pasa a un lado de la opinión pública a decir, no, pero es que el fiscal no quiere la paz total, y pasan los del lado del fiscal a decir, no, es que el fiscal no está obligado, el fiscal es el que lidera la política criminal, no se debe hacer esto, y además que es ilegal. ¿Cómo va a sentarse a negociar con estos bandidos? Bueno, aquí vemos un choque entre lo que dice la ley, lo que decían los anteriores decretos. Como sabemos, nuestro país ha tenido una historia de varios acuerdos de paz. El anterior fue con las FARC y se hizo una ley específica para ese momento, para lograr esta paz con las FARC, y unos decretos que la reglamentaron. La ley del año pasado modificó esta ley, no la derogó, pero no se sabe cuál ha sido, a ciencia cierta, el destino jurídico de estos decretos. La fiscalía dice, hombre, es que no hay procedimiento para que yo baje las órdenes de captura en contra de estas personas y no estoy obligado. A lo que el gobierno dice, la ley me dice que yo le puedo ordenar a las autoridades judiciales que levanten las órdenes de captura. Ahora, aquí el debate está interesante y lo voy a dejar para los ciberoyentes. Y es que la fiscalía no está dentro de la rama judicial. Entonces la ley quedó redactada que una vez iniciado el proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, a las autoridades judiciales correspondientes deberán suspender la captura que hayan dictado. Pero, como la fiscalía no está en la rama judicial, ¿es la fiscalía una autoridad judicial? Ahí hay un tema interesante. Claro, del gobierno pueden decir que está ejerciendo funciones judiciales, pero eso está abierto al debate. Entonces, ciberoyentes, ¿está la fiscalía ejerciendo funciones judiciales al emitir órdenes de captura con propósitos de extradición o no? ¿Quién está en lo correcto? Pues bueno, el 30 de enero se va a reunir el presidente con el fiscal a discutir este tema y otros temas como el de la sociedad de activos especiales, que incluyen temas de transparencia, los cuales la ciudadanía tiene que estar muy enterada. Y aquí en Impacto Económico se los vamos a dar un poquito masticaditos para que no se enreden con toda esta cosa jurídica que está pasando. Doctora Morocho, usted tiene la palabra.
Muchas gracias, David, y despedimos el programa. Hoy, este es su primer programa de Impacto Económico del año. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general es de nuestra emisora de la Universidad del Rosario. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por seguirnos y recuerden que el más sabio de los sabios, Salomón, dice lo siguiente, sobre todo para ahora que van a presentar el plan de desarrollo: planes bien pensados, pura ganancia; planes apresurados, pura pérdida. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Ya está fuera de este mundo. Ahí, ya está fuera de este mundo.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio.
Hasta la próxima.